Muy bien, 38 minutos pasaron de las 18, seguimos en Puntos Comunes, hasta las 20 te vamos a estar haciendo compañía. Vamos a hacer la segunda nota que teníamos programada para el día de hoy. Vamos a hablar con la directora del Instituto de Derechos de las Mujeres, Géneros y Disidencias, la doctora Florencia Rojo. Florencia, muy buenas tardes. Carlos Pérez te saluda, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, Carlos y equipo.
Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Bueno, dieron a conocer en conjunto con el Colegio de Abogacía de la provincia de Entre Ríos un comunicado por esta tragedia que vivíamos en el día de ayer, el femicidio de Soledad Andino. ¿Querés contarnos un poco y explicarnos un poco de qué trata dicho documento?
Bueno, hoy muy temprano en la mañana la presidenta Marta Simón nos cuenta en el instituto lo que había ocurrido en Victoria. Nosotras estamos repartidas por toda la provincia, yo estoy en Villa Elisa, tengo compañeras en Paraná, en Gualeguaychú, en Concepción, en Colón, y bueno, siempre nos contamos estas cuestiones cuando nos enteramos del femicidio de Soledad. Empezamos a hablar, nosotros es algo que ya venimos debatiendo, estos acuerdos, entre comillas, que se hacen entre denunciados y víctimas en situaciones de violencia de género. Entonces algo que lo tenemos no solo fresco, sino que muy debatido. Y bueno, desde ahí, desde la bronca por la impunidad, por ver que no solo faltan políticas públicas, que las víctimas no tienen abogados y abogadas que los representen con perspectiva de género para presentarse a las querellas, que a los fiscales y las fiscales les un número más, cerraron un acuerdo, sale desde ahí, desde las tripas de la bronca, el acuerdo en común entre el colegio y el instituto.
Ustedes discuten este juicio abreviado que tenga condena condicional. ¿Qué creen ustedes, desde su perspectiva, que tendría que haber pasado en este caso en particular?
Mira, yo no puedo hablar en plural porque es un tema que venimos debatiendo mucho y no hay una opinión cerrada al respecto. Yo lo que te voy a decir es cuál es mi opinión como profesional del derecho que acompaña a mujeres en situación de violencia de género hace 10 años. Lamentablemente, creo que no se puede hacer ningún acuerdo con alguien que te haya violentado. Los delitos por los que estaba imputado el femicida fueron amenazas, lesiones, privación de la libertad. Cuando uno hace un acuerdo, parte de la premisa de que las dos partes están en igualdad de condiciones. ¿Qué igualdad de condiciones tenía Soledad y su femicida? Ninguna. Entonces, cuando uno parte de un acuerdo, no estás comprando un auto, no estás fijando si vas a alquilar o no algo, le estás permitiendo a la persona que te hostigó, te violentó y te persiguió tanto tiempo que te animaste a denunciarlo, que sí que puede quedar libre.
Y usted...
Entonces, yo creo personalmente que en este caso no tendría que haber ido el juicio abreviado y que la interpretación de la fiscal de que no había que no había antecedentes, también creo que es una interpretación muy errada de la realidad y del derecho, porque el derecho penal no es un derecho estanco que no tiene relación con nada más y anda solo por la vida. Si vos tenés una persona que está siendo denunciada por desobediencia, ya hay un antecedente de que no le está creyendo a la justicia, que no hace caso a lo que dice un juez o una jueza. ¿Cómo vas a dejar que salga así nomás? ¿Se entiende cuál es el punto? ¿Me explico?
Sí. Otro tema importante que dice en el documento y también es interesante poderlo aclarar es que este juicio abreviado. Es un arreglo entre las partes, pero después lo tienen que homologar un juez. ¿Ustedes el juez lo puede rechazar a este?
Sí.
¿Y cómo creen ustedes que debería haber actuado en este caso?
Es que no se tendría que haber aprobado. No se tendría que haber aprobado porque, a ver, el juicio abreviado, ¿para qué surge? ¿Cuál es la idea? De que cuando vos tenés delitos menores, por ejemplo, un hurto, yo no soy punitivista, no creo que la cárcel sirva para nada, pero para nada, ni siquiera en los casos de femicidio creo que sirva para la función que tiene o que decimos que tiene, que es resocializar, reeducar. Yo no creo que eso sirva. Creo que hoy por hoy la cárcel es un lugar donde se depositan personas y nos olvidamos de ellas mientras dure la condena. Entendiendo esto, el juicio abreviado se hace para que en delitos menores, como por ejemplo hurto, que son delitos que tienen pocos años, las personas no vayan a la cárcel, sino que realicen determinadas normas de conducta para que vuelvan a la sociedad cumpliendo las normas, ¿sí? Uh-huh. Pero no podemos estar hablando de eso con lesiones leves, porque aparte de las lesiones leves, las tasa o no un fiscal, no es por lo que le hizo o no a la persona. Entonces, realmente acá hay como... Lo que tiene el sistema penal, yo hago familia y entiendo la situación de las personas de otra manera que lo hace el sistema penal, que deshumaniza, ellos solo ven hechos. Esto sucedió, no sucedió, se hizo así, se hizo asá, pero no ven todo el contexto que ha sucedido.
Y desde el colegio, desde el instituto, ¿qué es lo que ustedes están solicitando, además de estos puntos que ya venís planteando, qué es lo que crees que se tiene que cambiar para poder mejorar, llegar, evitar que sigan sucediendo estos casos?
Primero, la justicia tiene que formarse y cumplir con la ley Micaela. No puede ser que aún hoy la ley Micaela siga siendo una utopía de aplicación para el Poder Judicial. Primero, sobre todo en Entre Ríos. Segundo, los funcionarios tienen que llegar por concurso y mérito al lugar que ocupan. La fiscal está designada a dedo. El juez que homologó el acuerdo, un juez civil, también designado a dedo porque salió séptimo en el concurso. O sea, el 70% menos del primero tenías de mérito y quedó designado. Las compañeras en Victoria vienen denunciando esto hace años. La fiscal es el tercer caso que le pasa lo mismo. Entonces, hay una gravedad y un no me importa el sistema, que es complejo. Uh-huh. Eso sobre todo. Y que yo creo que realmente acá lo que está faltando no solo es perspectiva de género, sino el sentido de justicia, del sentido de urgencia del sistema judicial. El sistema judicial no entiende la urgencia que tiene la gente cuando llega a un juzgado y está muy lejos de esa urgencia quien decide. Entonces, lamentablemente, esto va a seguir ocurriendo hasta que no haya el sentido de urgencia y de actuar como corresponde.
Recién hacías referencia a la ley Micaela, que se aprobó después del caso de Micaela, esta chica de Gualeguay.
En el 2019.
¿Qué es lo de esa ley en particular lo que está faltando para que se pueda aplicar entera esa ley y la justicia llegue a las vecinas y vecinos de la ciudad de Victoria y de la provincia de Entre Ríos, por supuesto?
Voluntad política y humildad de parte del sistema judicial. Humildad en sentirse, en ponerse en el lugar de aprendices de nuevo. No se sabe todo. Ninguna persona sabe todo. Ningún juez, ningún camarista, ningún ministro de la Suprema Corte sabe todo de la vida. No es así. Entonces, cuando uno tiene esa soberbia, le cuesta mucho bajar a que venga alguien, porque encima la ley Micaela tiene como horizonte una educación popular en la que todos aprendemos con el conocimiento del de al lado. Esto no puede estar más lejos del verticalismo del sistema judicial. Entonces, justamente es eso lo que molesta, que alguien de afuera me venga a decir a mí cómo debería de aplicar y cómo debería de ver las cosas. La ley Micaela no se aplica en el sistema judicial de Entre Ríos, en ninguna parte. Quienes aplican la ley Micaela se han formado de manera independiente. Es decir, han ido como individuos y han comprado el curso de la fundación y lo han hecho solos. Porque el sistema judicial de Entre Ríos no te da la capacitación. Yo estuve adentro y lo estoy diciendo con conocimiento de causa. La capacitación de ley Micaela del Poder Judicial son 5 diapositivas que te dicen qué es lo que dice la ley y nada más.
Florencia, y volviendo al caso de Victoria, mañana, se dieron 2 comunicados en el día de ayer, uno por un lado las feministas, ciertos CTA, entre otros grupos sociales, que mañana van a hacer una manifestación pidiendo la renuncia de la fiscal, y por el otro lado la Fiscalía Victoria dio a conocer también un comunicado contando cómo habían trabajado este caso, explicando que se había trabajado según su criterio, por supuesto, de una manera correcta. ¿Vos qué crees que puede pasar de acá en adelante?
Lo que tiene que pasar es que salgamos a la calle. Estamos a días del Ni Una Menos, de 10 años del Ni Una Menos, las muertes evitables de mujeres siguen ocurriendo. Yo hoy pensaba, ¿no?, en el presupuesto, porque esto todo, si se quiere reducir a dinero, se puede. ¿Cuántas? Porque aparte lo busqué antes de la nota, no existe. Hice la pregunta, no hay una inteligencia artificial que me lo haya podido responder. ¿Cuánto gasta la provincia de Entre Ríos en comprar los radares para fotomultas? ¿Cuántos millones se gasta para perseguir una multa por que no tenés las luces prendidas a las 2 de la tarde en la Ruta 14, por ejemplo? ¿Cuántos funcionarios de la justicia se usan y se les paga un sueldo para perseguir el pago de multas de tránsito de la Policía de Entre Ríos? Todos los juzgados de paz de la provincia hacen el cobro de las multas de Entre Ríos. Entonces, ¿cómo puede ser que haya todo un sistema preparado? Y te estoy hablando no porque sí, no porque se me ocurrió de las multas de tránsito, porque habla de la justicia y habla de la policía y de política pública. ¿Cómo puede ser que haya tanto dinero destinado a política pública de tránsito, que me parece genial porque hay que salvar las vidas de todas las personas y demás, pero cómo puede ser que se gaste esa cantidad de dinero en perseguir a las multas de tránsito y no contemos con pulseras de control a los violentos? ¿Por qué la Soledad se muere porque no puede apretar el botón antipánico porque estaba dormida? Entonces, ahí tenía que haber una policía funcionando y una tobillera que persiguiera al bornoz donde estaba. No pedirle a la víctima que antes de morir se apriete el botón antipánico. ¿Dónde está el dinero en las políticas públicas, en las municipalidades y en las áreas de género para que escuchen, realmente escuchen y brinden respuestas a las mujeres? Entonces, ese es el problema. No hay intención, no hay interés, y nuestras vidas sistemáticamente siguen sin importar.
Florencia, ¿vos crees que en algún momento se va a poder cambiar esta metodología de trabajo que hay ahora de darle un botón, en vez de darle un botón antipánico a la víctima, comenzar a ponerle tobilleras a los violentos para saber en tiempo real dónde están ubicados? ¿O es...?
Yo creo que sí, es posible, pero es decisión política. Vuelvo a decir lo mismo. No te podés sacar una foto con una tobillera. No queda lindo para los diarios decir, mirá, estoy poniéndole tobillera al violento. Queda mucho más lindo poner un arbolito nuevo en una plaza. Entonces, acá hay una un cinismo de la gente que nos estaba gobernando, y no hablo solo de los municipios, estoy hablando del municipio, la provincia, ni hablar del señor que nos gobierna, que destilan odio permanentemente, dicen que los femicidios son homicidios, dicen que la violencia de género no existen, y a nosotras nos matan un día porque entran por la ventana el señor que estuvo condenado por violentarnos y una mamá muerta, cuatro criaturas. ¿Quién le va a decir? La fiscal le va a decir, no, mira, nosotros actuamos re bien. Cuatro criaturas. La cantidad de niños que quedan huérfanos en manos, o sea, los homicidas son sus propios padres. ¿Cómo no interesa? Yo, la verdad es que no me entra en la cabeza qué tiene que pasar para que la sociedad en su conjunto le importe.
Florencia.
Es desesperante. De este lado, yo le juro que fue un día terrible para nosotras, porque yo no la conocía a Soledad, no soy de Victoria. Pero buscarnos porque no sabemos dónde estamos, atender el teléfono a cualquier hora porque la está por matar, salir corriendo para abrir una casa para que entren las víctimas, eso es terrible y es algo que nosotras vivimos a diario. Y tiene que parar.
Florencia, ¿mañana van a participar de la manifestación que se va a realizar en Victoria o todavía no lo han discutido?
Yo convoco a quienes estén en la ciudad que lo hagan. Yo estoy muy lejos para llegar a la marcha, porque estoy en Villa Elisa, Pero nosotras marchamos en nuestras localidades, en todas las marchas. Ya te digo, los repudios públicos los hacemos, no tengo problema en salir en ninguna nota, lo mismo mis compañeras. El repudio es permanente y nosotros desde, no solo desde el instituto, que lo hacemos con formación y lo hacemos con notas, también el Colegio de la Abogacía, que por primera vez tiene una mujer como presidenta, que se viene comiendo cientos de amenazas por representarnos, por decir que las cosas no están bien, viene sufriendo violencia muy compleja nuestra presidenta por hacer su trabajo. Nosotros no dejamos de tocar el timbre y señalar lo que está mal. También hacemos el mea culpa de profesionales de la abogacía que no defienden con perspectiva de género y ahí estamos para marcar cuando sucede. Así que en este caso yo convoco a las personas que estén escuchando que puedan llegar y quienes no podamos llegar porque o tenemos que trabajar o estamos lejos o realmente no nos hace bien ir, que también hagamos el repudio público y que esto no sea un tema más.
Florencia, muchísimas gracias por tu tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por ponerlo en agenda, porque se escuche y espero que sigamos hablando del tema.
Así es, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ahí estaba Florencia Rojo, es la directora del Instituto de Derechos de las Mujeres, Género y Disidencias de la provincia de Entre Ríos, que dieron a conocer un comunicado en conjunto con el Colegio de Abogados de la provincia de Entre Ríos, que en un ratito también lo vamos a estar subiendo al comunicado a las redes sociales. Ahora vamos a ir a una pausa y ya